Vamos al siguiente tema, si les parece, otro de los que marcó la agenda de ayer. La Cámara de Senadores aprobó con 27 votos en 27 las veñas para la designación de los integrantes del Consejo Directivo Central Provisorio de la Universidad Tecnológica, la UTEC, que se va a instalar en alguna zona del interior del país. El Poder Ejecutivo había propuesto a los doctores Pablo Chilibroste, Rodolfo Silveira y María Antonia Grompone para encabezar precisamente este nuevo órgano educativo. Los tres son de gran confianza del presidente José Mujica, que fue quien propuso esos nombres. Si bien la oposición había planteado reparos por no haber sido consultada para estos nombramientos, finalmente ayer acompañó la propuesta del gobierno. ¿Qué importancia le asignan a este paso? También está este otro tema que comentábamos en la introducción, el proceso de designación, los cuestionamientos de la oposición, en fin, ¿por dónde lo encaran ustedes? Miguel,
yo creo que es una muy buena noticia la propia reacción del sistema político en el tema, porque más allá de que se habían presentado las objeciones o los comentarios que tú mencionabas recién, no deja de ser un dato interesante que se haya votado por unanimidad en el Senado las venias, y que, sobre todo, que no tenemos los detalles, porque no están, por lo menos no hemos visto los medios, yo no vi los medios de hoy a la mañana, aparentemente el diálogo y el clima que hubo a nivel de la comisión del Senado y en la comisión previa que se reunió, fueron muy muy auspiciosos, en el sentido que se presentó el plan de trabajo por parte de los candidatos a integrar el hoy ya designados el Consejo Directivo Central Provisorio, que va a estar por 4 años, o sea que es un periodo interesante para una etapa fundacional de una nueva universidad. Y yo creo que lo más importante, bueno, todavía hay que definir el presupuesto, hay que definir cuáles van a ser las carreras, hay que ver también que se ha discutido mucho cuál va a ser la sede física de la Universidad Tecnológica, y allá lo decía muy bien María Antonia Grompone, en el sentido de que seguramente en un lugar del interior está la sede administrativa y de la universidad, pero que se va a tratar de que los institutos de esta universidad funcionen en toda la geografía nacional y que lo hagan eligiendo aquellas carreras que por necesidades del desarrollo productivo, etcétera, requieran de la creación de estos institutos. O sea que va a haber, la UTEC van a ser descentralizada, lo cual me parece que es una muy buena perspectiva. Respecto de los profesionales elegidos, los conozco a los tres. Creo que es gente que nadie discute en el ambiente profesional, el nivel académico y el grado de, sobre todo el grado, porque acá no solo es tomar el nivel universitario de la gente, tener en cuenta qué es lo que han hecho en materia de gestión. Yo creo que hay que combinar el tema de nivel académico, posgrado, formación con capacidad de gestión. Y tanto Rodolfo, a quien conozco muy bien por mi trabajo anterior, desde el LATU, desde la ANI, es un hombre que tiene capacidad de gestión y que tiene una larga experiencia en lo que tiene que ver con el tema, los temas de innovación, etcétera. Lo mismo María Antonia Grompone, que tuvo un papel fundamental en el tema de los bachilleratos tecnológicos de la UTU. Pablo, con su experiencia también en el área, en el vínculo con el interior y con el área agropecuaria. Yo creo que se ha hecho una apuesta donde ha primado el perfil profesional a la hora de pensar en la armada, una cosa muy compleja, lo quiero decir desde ya, porque armar el andamiaje, es decir, a veces tenemos la tendencia a pensar en las plantas físicas, también habrá que ver cómo es la infraestructura y la logística, los arreglos logísticos de una nueva universidad, pero el gran tema es cuál es el diseño, que lo que siempre dejamos para el costado, el diseño no solo curricular, sino el enfoque estratégico y la visión de una universidad tecnológica que va a tener que complementarse, como dice el presidente, con la Universidad de la República, no pisarse ni superponerse y elegir caminos de desarrollo que efectivamente le den especificidad. Creo que una nueva universidad, en esta perspectiva pública, con un enfoque, tiene que tener claramente un camino donde definitivamente se resuelva el tema del tránsito horizontal más que el tránsito vertical, o sea, que haya realmente un nivel de formación que permita que haya gente con capacidad, toti potencial de trabajar en distintas áreas tecnológicas. Por lo tanto, una buena noticia de esas que ojalá tengamos que considerar y tratar más en estos debates de la tertulia, porque también sobre las buenas noticias es importante discutir.
Sí, a mí lo que muchas cosas para decir, pero obviamente en estos pocos minutos decir, me encanta el 27 en 27, no es el sistema político ni la clase política ni la oposición el enemigo de este proyecto, un proyecto necesario para Uruguay, un proyecto para alguien que me crié en el interior, más que necesario, y un proyecto que ojalá pase a la historia este gobierno de Mujica como no pudo hacer mucho en la educación secundaria, en la educación primaria, pero sí pudo poner la semilla para plantear esta universidad descentralizada en el interior del país. Y otra cosa, en esa dicotomía tan triste que tenemos de los uruguayos, Montevideo capital, interior Montevideo, a mí me encantaría que aquellos montevideanos rancios, aquellos que no salen de la costa, que no salen del centro urbano, recorran el Uruguay. Para quien lo recorre desde toda la vida, porque me crié afuera, el cambio tecnológico, productivo y social que está experimentando el agro uruguayo en los últimos 10 años, y no hablo más de 10 años, es algo impresionante.
Sorprendente.
La ciudad de Yung, por ejemplo, en la cual yo pasé toda mi infancia, después dejé de ir, y volví hace poco, es otra ciudad. Hay hasta personal trainers ofreciendo sus servicios en Yung, cosa que era impensado hace 10, 15 años. Lo que revela que hay mucha gente joven viviendo en el campo, que la incorporación de tecnología ha cambiado la cabeza de la producción agropecuaria, y una universidad que prepare para ese tipo de tareas, acá hablan de el año que viene ya estar prontos para producir gente que trabaje en los tambos, para producir gente que trabaje en la industria cárnica y en el tema energético, debe venir acompañado necesariamente de entretenimiento, de cultura, de mejores carreteras, de trenes, para que la distancia simbólica cada vez más grande entre la capital y el interior sea cada vez menor. Así que yo me parece buenísimo que esto suceda.
Sí, yo me sumo a las expresiones de los compañeros. Es una excelente noticia, sobre todo un excelente avance en un propósito excelente, necesario. De todas maneras, hay problemas, porque crear una universidad no es un acto de voluntad, simplemente depende de una cantidad de condiciones que no todas están dadas. Pero la principal está dada, digamos. Hay un plazo de 4 años de donde se va a mover el equipo que se forme, va a fijar el perfil de esta nueva universidad. Los 3 directores designados, consejeros designados, es excelente. Y señalo una cuestión que ya la marcaron, pero yo quiero insistir en cómo la impronta aquí no es, si bien son formados en la universidad todos, sus carreras han transitado por otras estructuras, por ejemplo la ANI. El peso que la ANI está teniendo en esto es muy auspicioso, inclusive el LATU, que son emprendimientos donde los universitarios han estado presentes, pero que han transitado por otros caminos, otras estructuras que no son la universidad. Y esto es muy interesante. Ahora, quiero apuntar 2 cosas más. Una, el problema presupuestal. Esto es, todo el mundo lo señala, y efectivamente, esto es una anomalía, ¿verdad? Crear una universidad sin un presupuesto previo es una cosa muy extraña. Yo creo que van a tener que pensar en sumar estructuras ya establecidas, por ejemplo, creo que UTU va a haber que pensarlo, primero para alivianar a la ANEP, y segundo para aprovechar cosas que ya se estuvieron haciendo, que esta gente conoce. 2 de ellos, por lo menos, me consta que trabajaron en las tecnicaturas. Eso hay que hacerlo crecer y aprovechar la infraestructura de UTU y pasarlo con presupuesto de UTU, pasarlo acá. Eso me parece que es imprescindible. E inclusive yo creo que habría que pasar algunos proyectos que el gobierno, que el Senado, el Parlamento estuvo financiando en los presupuestos anteriores de la universidad, que iban en la dirección de la descentralización. Creo que habría que también pasarlos, porque algunas tienen perfil tecnológico, que habría que pasarlos para acá.
El rector se mostró, contesta esto, lo cual me parece muy bueno.
Es muy bueno, el clima es todo favorable, pero hay una cuestión en la cual la universidad, para que este proyecto no fracase, va a tener que modificar rápidamente, es la política de dedicaciones totales. Porque toda la masa crítica que puede hacer posible esto está o en la ANI o en las dedicaciones totales de la universidad. Y esto implica que no pueden trabajar en ninguna otra universidad. Si la universidad no flexibiliza, permitiendo compartir sus full times con la UTEC, esto no sale. ¿De dónde va a salir la masa crítica para esta nueva universidad? Y la última cosa es conseguir clientes para esta nueva universidad, que eso no es fácil, que el uruguayo apueste a carreras no liberales, digamos. Y acá la clave justamente no está en las universidades, sino en otra parte que hace el contexto de atractivo para profesionalizarse, que es el régimen de las profesiones, y el régimen de jubilación de las profesiones. No podemos esperar que la gente se ponga a estudiar y a dedicar todo su esfuerzo sin un horizonte de en qué se va a jubilar, cosa que todas las profesiones que sean nuevas, cruces nuevos de saberes nuevos, disciplinarios, no tienen horizonte jubilatorio. Y esto parece muy tonto, pero ha sido lo que ha congelado la estructura profesionalizante en abogacía, medicina, las materias clásicas, las carreras clásicas, porque son las que tienen asegurado un régimen previsional. Todo lo demás, la lucha que han tenido los psicólogos por hacerse reconocer, los sociólogos, los politólogos, el drama es que no tienen una inserción profesional y luego la jubilatoria. Esto hay que revisarlo también, ¿no?
Está bueno tu análisis, tiraste la vista bien para adelante, pero vale la pena, obviamente, porque hay que ir previendo justamente esos puntos. Connie, te escuchamos.
Alejandro, yo digamos, adhiero a las reflexiones que en general han hecho los compañeros de la tertulia. Me interesa especialmente los comentarios de Oscar Sarlo, porque además es una persona que obviamente tiene mucho vinculación y la mantiene con la universidad. Creo que muchos, es decir, esto es una estupenda iniciativa con pocos agentes de promotores, y eso es un problema serio. Las organizaciones, la experiencia internacional en materia de éxito de organizaciones siempre tiene una referencia con los agentes promotores. Tiene que haber grupos sociales que tengan un núcleo duro de gente que está comprometido en esa tarea. Piensen en cualquier organización social, de iglesia, de educación, de promoción de actividades culturales, el cine, el teatro o lo que fuere, y en este caso no lo está. Yo no lo veo, por lo menos no es fácil identificar las figuras que lo van a promover. Sí me parece que es muy acertado que haya un periodo de 4 años para que no largaran con lo que hubiera sido, creo que, un grave error, dárselo a una gran asamblea de representaciones que incluyera los eventuales futuros funcionarios de la UTEC con un delegado en un comité de dirección. O sea, me parece muy sensato este Consejo Directivo Central que los próximos 4 años va a trabajar. Primero porque está integrado por gente que no tengo el gusto de conocer, pero cuyas referencias académicas me parece que son intachables, y por lo tanto, y además en algunos casos con experiencias de hacer en otras organizaciones vinculadas a estos temas, y por lo tanto, bueno, seguramente lo que será necesario es que este nuevo Consejo Directivo Central que tomará posesión empiece a pasar la checklist de la que hablaba Sarlo, los problemas que tienen que ver con el más insólito de todos, que es la creación de una entidad que implica solo gasto, porque por una vieja tradición obviamente la UTEC no está diciendo que va a cobrar nada, después lo hará, habrá cursos tecnicaturas o lo que fuera que tendrán costo, pero ahora no tiene nada, y resulta que una entidad que va a gastar no tiene qué gastar. Me parece que es atinado, digamos, que se piense en términos de alguna forma de fusión presupuestal o integración dentro de la UTEC de lo que es la Universidad del Trabajo del Uruguay. Ahí hay temas de chacras y de poder sindical que darán trabajo, pero creo que el comienzo, por lo menos, me parece auspicioso.
A mitad de año, con la rendición de cuentas, es cuando ahí, bueno, se va a definir cuáles van a ser los fondos que va a tener esta nueva UTEC. ¿Ustedes ven que ese tema del presupuesto puede significar alguna demora, algún tropiezo ahí
lo interesante es que los propios integrantes luego del novel Consejo Directivo Central Provisorio ya lo están planteando como un problema. Yo creo que está en la tapa del libro que esta universidad va a funcionar como todo si hay presupuesto. Me parece que la idea de Oscar, en el sentido de tratar de ver cómo, por más que sea conflictivo, yo creo que sería de muy buena práctica que la UDELAR y que UTU tuvieran la capacidad de integrar y complementar recursos. Yo creo que sería una señal para la propia universidad de no entrar en un tema de competencia, y confío plenamente en el perfil, el talante de Rodrigo Arocena, en el sentido de empujar este tema al estar un órgano colegiado, que es el CDC de la universidad, pero me parece que esa sería una apuesta como señal incluso. Yo diría que hasta más allá de la sostenibilidad en el tiempo, la señal de que a la UTEC, la UDELAR, la ayuda a nacer, me parece que sería una señal política y hasta ideológicamente muy interesante.
José del Centro, van a esta línea, dice, ojalá los idealismos que todo nacimiento despierta puedan superar los egoísmos corporativos que terminan malogrando muchas iniciativas en este país. ¿Algún comentario más?
Sí, que ojalá la burocracia y las chacras no impidan el nacimiento de esto, ¿no? La verdad que sería un otro fracaso más en educación que creo que el Uruguay no se lo merece.
¿Connie?
Sí, no, yo me adhiero en todo a los deseos y aspiraciones que se han expresado hoy. Creo que de todas maneras hay que pensarlo, y esto es una parte de la tarea que tendrá el nuevo Consejo Directivo Interino, que además no es interino, en realidad es transitorio, pero es un tránsito de 4 años, es un tiempo más que suficiente para que, digamos, que así, pensando en voz alta, habría alguna cosa que concebir como una gran comisión nacional de apoyo al desarrollo e implantación de la UTEC, una vez que ésta defina algunos aspectos centrales como los organizacionales e institucionales, que me parece que el por lo que leí en su momento de la norma legal que lo crea, están todavía sin tener las raíces como para que uno tenga claro cómo se va a organizar y funcionar.
Apoyado, creo que sería muy buena cosa que incluso la propia industria, los actores de la sociedad pudieran en algún momento jugar un rol con eso.
Exacto, digo, y creando una comisión nacional no estamos diciendo, o no estoy queriendo sugerir, que creemos un órgano corporativo que vaya a defender chacras, sino exactamente al contrario, vaya a dar tiempo, experiencia y conocimiento representando a los sectores sociales, y creo que allí el Congreso de Intendentes, y esto es pudo ponerse de acuerdo en que superáramos la vergonzosa guerra de las patentes, consiguiera ahora encargarle a alguno de sus figuras más prestigiosas el apuntalamiento de una gran comisión nacional de apoyo a la UTEC.